todo ciclismo.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono desde el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, con don Francisco de casa. Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes de nuevo.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy narrando estas importantes citas con estos importantes resultados que se han dado para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, importante fin de semana para el ciclismo universitario, ¿no es así?
Sí, la verdad es que este fin de semana es uno de esos fines de semana en los que el equipo pues tiene la cita subrayada y destacada en fosforescente, porque se trataba del campeonato de la categoría, el campeonato de España de la categoría, y bueno, es la cita pues cumbre, la cita más importante de la temporada para nuestro equipo. Os aventurábamos que Antonio Miguel es nuestro corredor catalán. Estaba en muy buen estado de forma, pues y confiado en que bueno, esta carrera pues podía encumbrarlo como el mejor corredor de la categoría en su categoría este año. La verdad es que el circuito por el cual se desarrollaba la prueba era muy acorde a sus características físicas, encima la moral que llevaba de las últimas carreras, pues le daba como claro favorito. Pero bueno, a la postre, una carrera nunca puedes controlar todos los parámetros, y finalmente conseguía llegar en la línea de meta como tercer mejor élite de su categoría. Por lo tanto, un magnífico resultado que confirma, pues, el año anterior esa primera posición con Antonio García, pues este año confirma que bueno, en este tipo de carreras, en el Campeonato de España, le tenemos tomada la medida, el equipo de la UPV Bancaja pues le tiene tomada la medida. Y bueno, pues no se ha podido repetir ese primer y brillante primer puesto del año pasado de Antonio, pero bueno, seguimos en el podio, esta vez medalla de bronce en el tercer puesto, y bueno, es una gran satisfacción. Encima no repetir corredor, que bueno, también es algo muy muy importante. Lo hemos conseguido con corredores diferentes, no siempre con el mismo. Y esto pues lo que da la de sí es que tenemos una gran plantilla y que corredores siguen tomando el testigo de otros grandísimos que ahí están, pero bueno, que tenemos corredores en la plantilla para ir respaldando todos los grandes logros que se van consiguiendo temporada tras temporada.
Hay que recordar a nuestros oyentes, Chuanlo, que la categoría élite este año incluye a importantes ciclistas exprofesionales que han corrido pues el año pasado en equipos muy muy punteros y que, bueno, por circunstancias este año no han podido renovar contrato y están corriendo en la categoría élite, y donde, bueno, el corredor nuestro de la UPV Bancaja ha quedado tercero. El segundo, hay que decir, es un exprofesional con bastantes e importantes victorias en el campo profesional, Benítez.
Sí, la verdad, Javier Benítez, la verdad es que corredor del anterior Murcia Contempolis, la verdad es que tiene mucha mucha importancia la victoria, o sea, el tercer puesto de este año de Antonio, porque la verdad es que, como tú bien dices, igual que ha pasado en la Copa de España, que ha sido una Copa de España tremenda en cuanto a su nivel, pues por la participación de mucho corredor recalificado de profesional a élite, Y bueno, pues la dificultad añadida de tener ese auténtico nivelazo este año en el Campeonato de España, hace que ese tercer puesto detrás de un ex profesional sepa a gloria, porque la verdad es que disputar carreras con un nivel tan elevado, cuando haces podium, pues es prácticamente como si hubieses ganado.
¿Y el campeón de España quién ha sido, Chonlo?
Pues no tengo ese dato. ¿Tú tienes el dato?
No, ahora mismo aquí encima, bueno, el campeón de España profesional.
Sí.
¿Tú lo tienes,
Vicente? No, estamos hablando de élite.
De élite.
La prueba de élite ha sido Sergio Mantecón.
Correcto, sí. Sergio Mantecón ha sido el flamante campeón de España. Además, ahora que lo dices, me viene a la memoria que es un poquito este nuevo campeón de España un poco sorprendente, ya que viene del mundo del BTT. Entonces, todo el mundo esperaba que iba a ser campeón de España Benítez, porque
quedó segundo.
Que quedó segundo, porque se presumía pues una llegada al sprint, y bueno, de la escapada que hubo, en los últimos kilómetros escapó Sergio Mantecón, y fue brillante campeón.
Con 17 segundos lo
de la categoría, y entre todos tenemos toda esta información. ¿Son otras citas importantes para el equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja?
Sí, pues al día siguiente también una carrera importante, sobre todo de la comunidad catalana, del Trofeo Generalitat. Allí enviábamos a corredores como Gonzalo Miranda, que también hacía una muy buena labor porque ganaba esta carrera. Como os comentamos, es una carrera valedera para el campeonato de Cataluña en Cervera. Ganaba brillantemente porque se colocaba en la escapada buena del día y a pocas vueltas de llegar a meta demarraba y cogía metros de ventaja suficiente como para llegar a la línea meta tranquilo y saboreando esa victoria desde bastantes metros antes de poder cruzar la línea de meta como vencedor de la prueba. Por lo tanto, en nuestra categoría élite Este fin de semana los éxitos han sido pues muy reseñables. Ese tercer puesto en el Campeonato de España de Antonio Miguel y esa victoria pues la verdad también muy destacada porque tampoco consiguió correr con muchos compañeros, se corría más que nada solo y la verdad es que es muy brillante la victoria de Gonzalo Miranda en esta carrera del Premi San Pere en Cervera, valedera para el Campeonato de Cataluña.
También ¿Y en Ciclomaster?
Y en Ciclomaster también ha habido muchas citas este fin de semana. El equipo se ha pues disgregado en todas las partes en las que ha podido ser para competir. El sábado por la tarde en Almusafes, donde se hizo un grandísimo papel. Aquí la mayor parte del bloque del equipo Master corrió en esta carrera. Destacable actuación de Diego Martínez y Quique Molinero, que se metían en la escapada del día, pero no lograban rematar merced a un pinchazo de Quique Molinero. Finalmente acababan sexto y séptimo, sexto Quique y séptimo Diego Martínez, y ganábamos las metas volantes. Eso sí, triunfábamos en las metas volantes, donde Quique Molinero se aupaba al primer puesto de la general de las metas volantes. Y en la general de la carrera, como hemos dicho, sexto Quique Molinero y séptimo Diego Martínez. Al día siguiente se corría también carrera de la Challenge de Masters en la localidad de Vinaroz. Allí enviábamos a dos corredores también, ahora que están en un muy buen estado de forma, Héctor Pons y Fernando Esteban. Héctor conseguía meterse dentro de los 10 primeros y quedaba en novena posición. Fernando Esteban echándole ahí una mano al final para que ganase la posición, para poder hacer una muy buena posición. Fernando Esteban ayudando siempre a Héctor. Y como os decíamos el fin de semana pasado, este fin de semana también en Vinaroz, el sábado por la tarde, se disputaba el campeonato de la Comunidad Valenciana de Veteranos 40, 50 y 60, donde también sabéis que tenemos corredores que corren en esta categoría. Jesús Sanchís, allí se iba con la ilusión, este año estaba muy bien, iba a correr la quebrantahuesos, a bajar de 6:15, que es una marca pues muy buena. La verdad es que al final no pudo ir, pero tenía también marcada esta fecha como objetivo dentro de la temporada. La carrera estuvo demasiado controlada, hubo un equipo que monopolizó, merced a la gran cantidad de corredores, pues la carrera. Nuestro Jesús Sanchís estuvo intentando escaparse, llegó extenuado a la línea de meta y bueno, no pudo hacer más que la posición número 20 en este campeonato de veteranos 40. También muy meritoria su participación, porque corría solo contra equipos que a lo mejor escuadras que tenían 15 corredores en ella. Entonces así es muy difícil, porque saliendo a todas las escapadas siempre había un corredor de ese equipo que neutralizaba pues todo intento de fuga, y nuestro corredor se sabía que era uno de los favoritos.
Perfecto, pues importantes, como decíamos al principio, importantes citas e importantes ahí donde estén estos grandes resultados este fin de semana. Chonlo, pues este próximo fin de semana más, y te emplazamos para el próximo lunes para que nos narres seguro también estos importantes resultados, si no triunfos, que nos depara el próximo fin de semana.
Seguro que sí, un saludo.
Un saludo y nos oímos, hablamos lunes.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del metro y medio al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias del pelotón internacional. Don Vicente, ¿qué noticia nos trae esta última semana?
Pues en cuanto a competición, se han disputado los campeonatos de España, tanto de fondo en carretera como contrarreloj. Estos campeonatos, pues en virtud de las fechas en las cuales se hacen, ya es un mal congénito que tienen, que suelen estar en cierta manera un poco devaluados, porque viendo el plantel de figuras que intervienen, pues se echan falta muchísima gente importante. No obstante, bueno, la carrera fue muy entretenida y es cierto que hubo un equipo que fue el claro dominador debido a la potencia que llevaba, que es el Crest de Parme, que consiguió que José Iván Gutiérrez pues se proclamase campeón de España. Tuvo todo muy bien controlado y entonces pues José Iván Gutiérrez, con su gran clase, pues al final la última escapada salió y le sacó 24 segundos a Francisco Ventoso y a Koldo Fernández, que hicieron plata y bronce respectivamente. En cuanto al campeonato de contrarreloj, pues fue todavía más apabullante el éxito del Crest de Parme, puesto que metió a los tres primeros de su equipo. En este caso fue Luis León Sánchez. Sabemos que es un contrarrelojista fantástico y bueno, pues no tiene nada que demostrar. Iván Gutiérrez fue segundo y Rubén Plaza tercero. Esto en cuanto a competición. Ahora, lo que sí que es cierto... Sí,
una cosa, Vicente, ¿no crees que el Campeonato de España debería primar un poco, que hacerlo en sitios donde haya un poco de afición al ciclismo? Porque sí. Era un poco triste ver la meta, había seis personas y cinco eran jueces.
Sí, efectivamente. Es que se juntan dos cosas, se junta que por fechas, es que es todo al final. Van gente que no tienen excesivo tirón, porque no nos engañemos que al final, pues bueno, los que más tirón tienen son los que van a las grandes pruebas internacionales, los que las ganan, los que están ahí en la pomada. Entonces estos, por cosas de calendario suyo, obviamente no intervienen. Yo esto, cada vez que veo esto, sabéis de qué me acuerdo. ¿Os acordáis cuando Carlos Sainz quedaba campeón del mundo de campeonato de rallies y el campeonato de España no lo ganaba él o ni lo competía? Entonces, ¿cómo puede ser que uno esté campeonato del mundo y las pruebas de España, pues bueno, porque son dos niveles distintos y dos cosas distintas? Y esto parece una cosa parecida. Entonces, bueno, si encima se junta, como tú muy bien dices, el tema de que faltan esas figuras que catalicen un poco al público y luego la zona o el eso que pillan tampoco, ¿sabes? Lo que dices, tú da la sensación un poquito pobre, ¿no? Un poco de... Una prueba cicloturista tiene más gente que...
Hombre, en la Quebrantahuesos había mucha más gente, seguro que...
Por eso te quiero decir yo que son cosas de estas que hay. Bien, mira, cosas de nuestra federación.
Nuestra, porque somos ciclistas.
Efectivamente. Como decía que en la federación somos todos, pero unos más que otros. Bueno, pues entonces, ahora ya vamos con noticias ya. En fin, sabéis que dentro de una semana, pues bueno, empieza una semana escasa. Empieza el esperado Tour de Francia. Entonces, pues bueno, ahora ya todo ya, como ya digamos, ya no se pueden vender... faroladas y cosas de estas, porque ya está todo el pescado ya del entrenamiento, ya está todo demostrado lo que tenían que demostrar, pues ahora se dedican ya pues a dar diciendo los equipos que van a llevar cada los integrantes de cada equipo, cómo van a repartir las tareas cada uno, en fin, estrategias incluso, bueno, el caso, como siempre hemos dicho, que se hable de ellos. Vamos a empezar por Iván Basso, el flamante vencedor del Giro de Italia, el cual reconoce que Alberto Contador es el favorito para llevarse el Tour. Según él, pues bueno, ciclistas como Contador nace uno cada 50 años. Lo que pasa es que él, pues bueno, está con toda la ilusión, espera estar tan fuerte o más que en el Giro de Italia y bueno, va a intentar ponérselo muy difícil a Alberto Contador. Para lo cual, pues bueno, cuenta también con un gran equipo, por lo menos si el equipo es semejante a como lo hizo en el Giro de Italia. y como demás... Sí.
No, no, solo te quería decir que Vaso a mí me recuerda a la época de Buño. Al mejor Buño. Habrá que ver si Contador hace de Indurain.
Hombre, la verdad
pero parece
es que...
más duro mentalmente que Buño, sí, por lo menos.
Hombre, exacto. Es que, claro, Vaso, en cierta manera es eso, ¿no? Se tuvo que, en la primera parte, digamos, de su carrera deportiva como jefe o como figura, pues se tuvo que enfrentar a Armstrong. Y ahora en esta segunda, después de los dos años estos de descanso obligado, pues entonces está ahí Alberto Contador y luego todos los que vienen detrás, que vienen empujando mucho, ¿no? De todas maneras, la calidad que tiene el bueno de Iván es increíble y yo estoy convencido de que eso y el pundonor que tiene nos va a dar un gran espectáculo. Según él decía, está el Contador como más gran favorito y entre los hombres que, según él, pujan por el podium, pues pone a Lance Armstrong, pone a Cadel Evans y al ruso Denis Menchov. Curiosamente, a los hermanos Leck no los nombra. En fin.
¿Y Cadel Evans va al Tour, finalmente?
Eso pone aquí. La lista de favoritos junto a la lista de Cadel Evans. Eso pone.
¿No se había caído o algo después del Giro, me suena?
No lo sabemos.
No lo sé.
Ya queda muy poquito.
Sí, el sábado veremos, a ver.
Más cosas. En cuanto a la Astana, pues también ya tenemos cuál es el equipo que va a llevar al Tour de Francia, en el cual, curiosamente, se cae de él el español, a ver, perdóname un segundo, que me está... Sí, Óscar Pereiro. Yo sabía que había un importante que se caía. Este no lo llevan a Óscar Pereiro. Y, sin embargo, el equipo va a ser el siguiente, junto a Alberto Contador, pues tendremos a Alexander Vinokurov, al también kazako Igrinsky, al ucraniano Gripko, aquí vamos a aprender todos idioma de aquel, a Paolo Tiralongo, este sí que es muy famoso, y luego llega cuatro españoles que son de su confianza: David de la Fuente, Jesús Hernández, Dani Navarro y Benjamín Noval. Hay una cosa interesante, y es que la última semana ha estado Alberto Contador entrenando en la Sierra de Madrid, y entre las cosas que hizo, se subió la Vuelta al Mundo, que sabéis que es un final de etapa en la Vuelta a España. Bueno, todos son alabanzas para la subida esa, según él, dice que son unas rampas muy exigentes. Y hablando de desarrollos, que sabéis, es una cosa que siempre nos interesa a nosotros mucho, dice que para subir allí en condiciones, por lo menos lleva un 36-28 como mínimo. 36-28.
Yo he subido la Vuelta del Mundo y es como la parte dura de la frontera, y 4 kilómetros así.
Aquí
también
está hablando de rampas del 20%.
Sí, tiene algún pico.
La frontera del 14 no pasa.
Bueno, ahí en la curva tiene su 16%,
17%. Aquello debe ser un poquito más.
¿Pero está recién asfaltado? ¿No dice algo? Porque estaba fatal cuando yo lo subí.
No, supongo que si van a hacer la Vuelta a España, seguro que lo van a dejar impecable. O sea que bien, esperemos que la preparación haya sido óptima y desde el primer día. Bueno, también hay gente que dice que muchísimo cuidado con el tema. Primero, la etapa del pavés, que todo el mundo está hablando. Y luego otra cosa, y es que, visto el equipazo que llevan sus contrincantes, si no les sería más rentable a Alberto dejar para la última semana, digamos, un poco de gasolina en reserva de su equipo. Es decir, intentar que los primeros compases fuesen otros los que llevaban el maillot amarillo y cargasen con el desgaste que supone que en un Tour de Francia es bestial, mucho más que en el Giro de Italia, el hecho de llevar un equipo con un integrante maillot amarillo que tienes que, desde que sales desde el principio de la etapa, tienes que estar quemando, y eso en un equipo no tan fuerte como los de sus rivales le puede hacer mucha pupa. Entonces ya vamos a ver si aplican ahí la inteligencia, las matemáticas y la geometría.
Ahí
¿no?
tienen que suplir el equipo con cabeza, básicamente.
Eso es lo que vamos a ver. Ahora viene una noticia, bueno, sí, continuamos con el Tour de Francia, y es que por fin ha confirmado Carlos Astre que, gracias a las, sabéis que fruto de la caída en el Giro de Italia y después de terminarlo, pues pasó por la clínica, estuvieron haciendo resonancias y nada menos que tenía, pues no sé, una hernia discal o dos, una cosa.
Realmente era una dolencia ya, sí, de cierta preocupación.
Exacto. Entonces, bueno, dice que él tenía mucho interés en hacer el Tour de Francia, dice que gracias a la magnífica labor del fisioterapeuta ha estado entrenando estos últimos días sin dolor y que a partir de ahí pues tenía 10 o 12 días. Esta noticia es de alcance ya lleva unos cuantos días. Entonces, él confía que el terminar los últimos días sin dolor, estamos hablando de los días 21, 22 y los 10 o 12 días que le quedaban hasta el Tour de Francia, en fin, que piensa estar en condiciones para ir allí y hacerlo lo mejor posible.
Pero él quiere ir en condiciones de disputarlo.
Sí, sí, no, está hablando, sí, porque si no dice que no va. O sea, disputarlo, pues el hombre, él dice que con sus 35 años de experiencia, pues espera compensar un poquito. Él es consciente de que, lógicamente, ya no está a sus niveles, ¿no? Uh-huh. Bien, pues, y por último deciros dos noticias. El equipo Radio Shack, ¿cuáles va a llevar? Va a llevar una edad media, para empezar, de 34 años, que es una cosa tremenda, en la cual estarán, pues, Leheimer y Andreas Kloden, serán los encargados de estar con Lance Armstrong en la alta montaña. Popovich lo han puesto como el hombre fuerte en la temida etapa del pavé. Y otro que tampoco estará, curiosamente, será el asturiano Chechu Rubiera, también veterano donde los haya, pero que este año le han dado descanso. Y para terminar, una noticia de estas que emociona al aficionado al ciclismo y al practicante más, y es que la campeona francesa Jeannie Longo se ha alzado por enésima vez con un campeonato nacional francés. Esta Jeannie Longo, os lo imagináis, pero os lo voy a decir, tiene total 51 añitos.
Sí, sí.
Y ahí está la mujer con su entrenador y marido desde hace 25 años, vive cerca de los Alpes, allí es donde entrena, y toda su ilusión es, pues eso, es que no la bajen todavía de la bicicleta, que muchos dicen que la quieren bajar. 51 años, bueno, tiene 3 campeonatos del mundo, tiene medalla de oro en las Olimpiadas, tiene un palmarés de todo, ¿no? Pues ya sabéis, 51 añitos, ahora es verdad que de genes le viene la historia, porque su padre, pues con 75 años hacía todavía ciclocross. Su madre seguía esquiando con 81 años. Y también su padre con 72 años se subió al Mont Blanc. En fin, quiero decir que la familia...
Aún le quedan campeonatos nacionales franceses.
51 años, la buena de Jenny.
Bueno, estas han sido las noticias del pelotón internacional. La semana que viene seguro que mejores y más.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar ahora, a continuación, con Curro Nieto. Curro Nieto es de la casa Rotor, un sistema que ya lleva unos años implantados en la bicicleta y que él mismo nos va a empezar a describir brevemente para entrar ya en cierta profundidad. Curro, buenas tardes.
Hola Pepe, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por atender a los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Para nuestros oyentes, y en un flash así, explica exactamente qué es el sistema Rotor.
Pues nosotros tenemos dos sistemas de pedaleo. Es el Rotor System. Es un sistema que, mediante una excéntrica y dos bieletas empujadoras, lo que conseguimos es que una de las bielas siempre tenga un pequeño avance sobre la otra, de forma que permita eliminar el punto muerto, porque una pierna lo pasa antes que la otra, y esto permite que el ciclista no sufra en este punto ningún estrés articular ni muscular para superar esta zona de vacío de potencia. Y luego, por otro lado, que es un producto derivado de la tecnología del Rotor System, tenemos los platos ovales Q-Rings. Son los platos más famosos y más conocidos porque Carlos Sastre ganó el Tour de Francia de 2008 con ellos, y es el plato oval que lleva todo el equipo Cervelo Testim. Entonces, este es el producto más popular y más común que ha llegado a más gente en los últimos 4 años, y especialmente después de la victoria de Carlos.
Yo creo que realmente es un producto innovador, de cierta manera, porque como hemos comentado, ya lleva unos años. Lo que pasa que, claro, hasta que no el cicloturista, que al fin y al cabo es el gran consumidor de todos los productos que llevan las grandes estrellas en el mundo profesional, el sistema Rotor sí que lo llevan una serie de equipos estos años, pero no terminaba de triunfar, no terminaba de verse, pero últimamente sí que ha tenido ya su explosión, y ya se ven muchos cicloturistas con este sistema.
No, no, así es. También es verdad, hay que decir que bueno, pues los equipos profesionales funcionan como en cualquier otro deporte, sea automovilismo o sea fútbol. Tú como partner tienes que hacer una apuesta económica y tienes que hacer una inversión. Y claro, nuestro grupo, o sea, nosotros no disponemos de un grupo como hace Shimano o Campagnolo. Nosotros es un complemento, o sea, es un plato que tiene que ir montado en la biela de la marca que sea. Entonces, claro, también los propios grupos son un poco reacios a contaminar, por así decirlo, su producto con un producto de la competencia. Entonces, bueno, al final ha sido más el trabajo de base en otros deportes, donde hay menos elitismo con el tema de las marcas, como ha sido el triatlón o el ciclocross, donde se han ido cosechando muchísimos éxitos, y llega un punto en el que Marianne Vos, que es una chica de 18 años, hace la apuesta de desoír a Shimano y decir, oye, yo voy a probar esto porque me han dicho que va de lujo, y gana el europeo de carretera en féminas, gana el mundial y además también gana el mundial de ciclocross. Entonces, eso sirve para que los platos ovales estén ya en la mente de un montón de corredores, empieza el boca a boca, dentro ya del mundillo de competición. Nosotros seguimos peleando por intentar ponerlo, por que las marcas nos hagan un hueco, se habla con SRAM, se habla con Shimano, y bueno, empiezan a ser un poquito más elásticos porque ven que es una mejora para sus corredores, y no es algo tan complicado de combinar con su propio producto, hasta que Carlos igual un día decide que esta mejora biomecánica a él le puede ayudar para su objetivo, que es ganar el Tour de Francia, y decide pedir una colaboración especial a FSA para que por favor le dejen llevar el producto, que se camufla, va tapado, para que no afecte a los intereses de la marca, pero lo usa y es oval y se ve. Entonces, a partir de este punto, el producto ha ganado un Tour de Francia y ya tiene la solera suficiente como para que el resto de corredores lo vean. Pero esa ha sido la fase. A nosotros nos hubiera encantado que hubiera llegado antes al mercado profesional. Incluso los corredores, muchos de ellos tenían ganas y estaban vetados por sus marcas, y ahora ya van flexibilizando un poco y van dejando más margen. Y bueno, el Cervelo es un ejemplo. También al ir a más nos ha permitido, pues bueno, entrar como sponsor oficial, poder trabajar con el Cervelo y poner bielas y poner más elementos para que no sean estar junto con otro proveedor, sino que nosotros mismos vayamos aportando más cosas.
Curro, hola, buenas tardes, soy Vicente. Oye,
hola, Vicente.
Yo ya te conozco desde hace tiempo, que ya te compré hace 3 años o así el sistema de las bielas, que por cierto no has hablado de ello, las bielas ágiles, que van de lujo con el sistema este de los platos Corrins. Bien, entonces te iba a comentar una cosa. Actualmente, aparte del equipo Cervelo, en ciclismo de carretera profesional, ¿hay algún otro que lleve vuestros platos?
No. Lo llevan corredores sueltos, pero esto sí que es una cuestión puramente económica. Hay un equipo que los lleva, pero porque los paga, que es el Futón Cerveto. El Futón Cerveto lleva platos Currings y bielas Agilis 2010, que se han remasterizado un poquito. Y el Cervelo lleva biela 3D, que es un modelo diferente, y los platos Curs. Lo que pasa es que somos sponsor oficial del Cervelo y proveedor del Futón, porque prefirió comprar nuestro producto a comprar un producto diferente. Y eso es toda la inversión que nosotros destinamos a carretera. También es verdad que Rotor es una empresa que está creciendo, pero es de tamaño medio. Entonces, esto es prácticamente como la Fórmula 1. Los costes que se manejan en estos equipos son muy altos. Y claro, intentar abarcar varios equipos, le hace un roto a la cuenta de gastos importante. Y claro, también nosotros queremos tocar todos los mercados posibles. Entonces, tenemos un equipo equivalente al Cervelo, pero en mountain bike, que es el Specialized Factory Team. Entonces, tenemos a Christoph Sauser, que es campeón del mundo, Barry Stander, que ha sido también campeón del mundo sub-23, y Leni Weiber, que ha sido subcampeona del mundo en élite femenina. Y también tenemos un equipo de ciclocross, más o menos del mismo nivel, que sería el ZZPR. Y además tenemos como corredores satélite de triatlón varios triatletas de larga distancia que siempre entran en el top 10 de Hawái para cubrir esos mercados. O sea, repartimos el gasto entre todos los mercados posibles, no solo carretera.
Ya, pero bueno, que aparte del gasto publicitario y de sponsorización, es muy importante que haya equipos, como me has dicho, del Futón Cerveto, que quieren vuestro producto y lo compran y lo llevan montado.
Sí, no,
o sea, que
eso
realmente
es
para mí tiene casi más importancia que lo otro, puesto que es un equipo tampoco, bueno, ya de una cierta entidad, ¿no? No es un top, sí, sí. Pero bueno, es de una cierta entidad.
Hola, Curro. Soy Paco.
Hola.
Vamos a ver, una pregunta sobre el rotor. Sí. Antes algunos equipos lo llevaban y ahora lo han dejado sí. de llevar. Yo en su día, yo tengo los Q-Rings desde antes que Carlos Aste ganase el Tour, que siempre es un mérito.
Y tú eres entonces pre-tour. Eso está muy bien.
estuve mucho tiempo dudando si poner rotor o Q-Rings, pero al final me eché atrás de poner el rotor porque siempre se hablaba mucho de que necesitaba muchísimo mantenimiento, que todos uh-huh. los años había que enviarlo a arreglar, a desmontar y todo eso. ¿Todo eso sigue siendo así? ¿Es tan problemático?
Sí. Vamos a ver, no es tan problemático. El rotor system se ha evolucionado mecánicamente para que sea lo más parecido posible a una biela convencional en el montaje y en el desmontaje. Siempre al llevar un sistema excéntrico, que no es concéntrico, como el resto de bielas del mercado, siempre el montaje va a ser un poquito más crucial. Y luego a nivel de mantenimiento, el rotor system tiene los rodamientos convencionales del pedalier, pero luego además lleva un rodamiento externo enorme más los rodamientos de las bieletas. Pues claro, multiplicar la cantidad de rodamientos es multiplicar las piezas que rozan y que pueden aparecer holguras. El rotor system sigue requiriendo de un cuidado esmerado, sobre todo porque por mucho que blindes un rodamiento, siempre está un poco más expuesto a la suciedad y al polvo cuando lo sacas fuera de la caja de pedalier. Pero a poco que seas manitas y cuides pues la mayoría de partes de tu bicicleta, puedes cuidar el rotor. De hecho, nosotros tenemos trabajadores o colaboradores que lo cuidan habitualmente y pasa por revisión pues cada año y medio, dos años. Pero sí que es verdad que requiere un mantenimiento esmerado y estar un poquito pendiente de él. También es cierto que el rotor system, nosotros al principio lo metimos en competición por esta referencia clara, y es que lo que llevan los profesionales es lo que compran los cicloturistas. Y lo que no nos dimos cuenta es que el rotor system, el mercado, lo tenía en la salud, en el bienestar y en el cuidado de las articulaciones principalmente. Aporta muchísimos beneficios en subida y de entrega de potencia, pero la exigencia en competición, tanto de materiales como de condiciones climáticas, le afectaba tanto a la parte del cuidado y del engrase que no le compensaba al atleta, porque por mucho beneficio que le diera, le daba tanta caña que sí. al final acababa dándole algún problema de fatiga por algún lado y perdía todo lo que había ganado. Mientras que el usuario, que está menos preocupado por el rendimiento y más por la salud y por el confort y por subir cómodo, como tampoco le exige tanto, a este tipo de usuario el mantenimiento no le hace tanta falta y además lo alarga y confía en su tienda, o sea que lo envía siempre, él no toca nada. O sea que él solo se ha ido situando, y el plato Q sí que responde a las demandas de competición y es cero mantenimiento y rendimiento puro y duro.
Y sobre...
Entonces,
sobre
bueno,
sí, mira, sobre rendimiento... ¿Tenéis medido o cuantizado de alguna manera que digas, mira, con un plato normal este puerto lo subo en 21 minutos 33 segundos y con un ring, el mismo tío lo sube en 3 segundos menos? ¿Eso lo tenéis cuantizado de alguna forma?
Las cuantificaciones que tenemos, que son las cifras de tanto por ciento que se dan en publicidad y en la web, vienen de un estudio médico que se hizo de una batería representativa. Exactamente esos datos que tú me pides no los tienen. Lo que se hizo es que se cogió un muestrario de ciclistas tipo y se les estuvo haciendo pruebas sistemáticas de con redondo, con Q, con redondo y con Q en distintas situaciones, sprintando, subiendo, larga distancia, y al final se condensaron una serie de datos que eran las cifras más objetivas y más vendibles, por así decirlo. Hay muchas más cifras, y de hecho el estudio que se hizo con Alfredo Córdoba pues es un estudio de veintitantas páginas, muy denso, con muchísima información, pero eso era lo que resultaba más atractivo y era más sincrético para que el cliente entendiera qué ventajas iba a tener. También a la hora de medir un puerto, subir o bajar, hay factores que pueden alterar esa medición. Entonces, se intentó hacer de la forma más genérica y más objetiva posible. Luego, también depende, el plato Q, cuando se instala, según el tipo de corredor, sea un escalador o sea un corredor de llano, un corredor fuerte, tienen sensaciones diferentes. A algunos les permite aumentar la cadencia, a algunos otros les permite angular mejor el tobillo y pasar más fácil el punto muerto, y otros sencillamente recuperan muscularmente mejor y no notan tanto esas diferencias. O sea que también afecta a esos datos la percepción del individuo, que a cada cliente que le montas uno y luego tienes su feedback a través de ferias o de competiciones, te da un dato diferente. Pero el objetivo se estudió con un muestreo representativo grande.
Bien, pues efectivamente has tocado aquí un tema que yo no quería dejarlo, aunque es cierto que en otros programas que hemos estado hablando ya de los currings hemos insistido en él, y es que no solo es un efecto beneficioso desde el punto de vista de rendimiento, sino que también tiene un valor añadido para muchas personas muy, muy apreciado, y es el tema de cómo protege las lesiones en la rodilla, sobre todo para aquellos que las tienen, digamos, algo frágiles, debido precisamente a que los puntos muertos, pues de cierta manera suaviza el paso por ellos. Estamos hablando en este caso, lógicamente, el sistema rotador mucho más, pero por eso que has dicho tú, en función ya de que queramos más o menos competición, más o menos simplificación, también los currings, obviamente, también digamos, facilitan el paso por esos puntos muertos, y por tanto, pues la rodilla padece menos, ¿no? Eso es, lo has tocado tú y es muy importante, que ya te digo, aquí lo hemos dicho, lo hemos dicho ya más de una vez. Ya, sí, sí, es cierto, ¿eh? Aparte, bueno, que Paco y yo somos usuarios de, ya te digo, desde hace tres años, los dos somos pre, yo tengo dos bicicletas, ahora mismo vengo de la quebrantahuesos y me llevo a la triple, porque yo soy de la vieja escuela, que hago esas cosas, las hago con triple, que ya sé que triples, claro, ahora vendéis muy poquitos, por aquello de que ahora está de moda el compact, pero yo todavía tengo el triple que te compré hace bastantes años, y con eso voy fantástico. Pero no obstante, ahora te voy a hacer una pregunta, con vistas a lo que la gente le puede interesar ya con su bicicleta, con su sistema, con sus platos, que ya los tendrá a lo mejor con un poquito de suerte, un poquito gastados. Dice, bueno, vamos a ver, ¿qué le vendes tú para que el hombre este se lo ponga? A nivel de, sabes que hoy día se lleva mucho más el compact que los platos con BCD de 130 o 135, en caso campañolo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué surtido tenéis vosotros de platos para meter en los compact, vamos a suponer?
Pues vamos a ver, en compact, como hemos visto que es la tendencia actual, hemos hecho todo. Todo es todo, sinceramente. Es decir, en compact tenemos 53-38, 52-36, 52-38, y luego como desarrollos más pequeños, 50-36 y 50-34. Incluso para ciclocross, que también son de compact, pero se pueden utilizar en bicicletas convencionales, y bicicletas de larga distancia, tenemos 46-36. O sea que toda esa gama es completa para compact, y además, incluso cubriendo las necesidades de los triatletas que optan por el compact, tanto el 50 como el 52, está disponible en versión aerodinámica, que es un plato cerrado. O sea que puede ser un triatleta que utilice el compact porque haga triatlones con, pues bueno, con bastantes pendientes, no el típico triatleta de cabra acoplado, y que además tengas que busques ventaja aerodinámica y te encuentras un plato Q de 50 dientes que va cerrado. O sea, que eso se ha cubierto entero.
Claro, porque es que precisamente, como al principio yo me acuerdo que sacasteis los compas por un lado y los otros por el otro, entonces claro, la gente que decía, ay, es que tengo el compa, pero a lo mejor el 50 se me queda corto, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estáis metiendo vosotros. Y luego, pues a nivel de 36, pasar de 36 y subir a 38, me has dicho esto, ¿no?
Sí.
Entonces, por debajo de 34 no tenéis nada.
No, porque no se puede fabricar.
No cabría, ¿no?
Claro, exacto. El diámetro del plato lo define el diámetro de la araña que lo soporta. En el caso del compa, que es un 110... BCD, de diámetro, es ahí el más pequeño que entra, es un 4.
Exacto, ya, ¿no? Y encima la ovalización vuestra pues impediría tener la ovalización óptima, ¿no? Lo que pasa un poquito.
Claro, exacto, el ratio de ovalidad, claro, tiene una zona creciente y una zona decreciente, que son proporcionales. Ya. Entonces, siempre que se diseña un plato, se tiene que tener en cuenta que dentro de ese BCD, en la zona de paso por punto muerto, siempre el plato va a ser un poco más pequeño que el original, o sea, un 34, ahí va a dar un 33,2 más o menos. Entonces, claro, los diámetros van en los platos pequeños ajustados. Si ya necesitas tener un plato más pequeño, ya necesitas un BCD más reducido, y en ese caso, al estar fuera del estándar internacional, pues ya supone problemas para que la gente los instale en sus bicicletas, les obligas ya a tener que comprar unas bielas específicas. Entonces intentamos adaptarnos al desarrollo normal, y menos mal que ahora la tendencia es a abusar de piñones grandes. Shimano, Campagnolo, Ram están sacando piñones de 28, de 29, incluso de 30 dientes. O sea, que ya hace que con un 34 y con un 30 trasero tienes más que sobra.
Sí, yo creo que precisamente Shimano le ha costado darse cuenta, pero al final ha caído de que con un 27 de máximo que llevaba tenía la batalla perdida. Entonces todo el mundo tenía que pasarse a los compatibles, que en muchos casos eran verdaderas,
estaban muy malos,
eran unos plomos que le metías a la bicicleta.
Claro.
Y los que no eran plomos, pues a veces acoplaban como acoplaban. Entonces ya por fin han metido el 28 y Campagnolo desde hace tiempo, sabéis que tiene el 29. O sea que realmente yo creo que sí, ¿no? Y luego decir a nuestros oyentes, cuando los que piensan, que más de uno se lo he dicho yo, ¿no? Que el 34, hombre, eso que te preguntaba, menos de 34. Date cuenta que un 34 con un Currings en realidad a efectos prácticos es un pelín menos por la facilidad de paso por punto muerto. Es decir, que te, claro, te haces la idea de que llevas algún dientecillo menos, ¿no?
Eso también, bueno, es una pequeña leyenda que hay sobre los platos que intentamos matizarle en la medida de lo posible. Siempre con un plato Q, tú lo que tienes físicamente es un 34, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando. Y el desplazamiento en metros de una vuelta completa de ese 34 combinado con un 27 va a ser exactamente el mismo desplazamiento en metros que si fuera su equivalente redondo. Lo único que haces es repartir un poquito mejor el esfuerzo. Crece un poquito donde tú puedes entregar la máxima potencia y lo mismo que ha crecido es lo que pierde en la zona de paso de punto muerto para que te resulte más fácil. Eso, a nivel de percepción global del ciclista, lo que hace es que el 34 de Q lo percibe como un plato un poco más fácil de mover. Eso no es, claro, mucha gente confunde esta sensación con decir, no, es que claro, es más fácil porque es más pequeño. No. Es sencillamente que en la zona donde normalmente tú tendrías una molestia o una pega, aquí te estamos ayudando un poco. Y ya con la inercia del pedaleo en la zona donde puedes aprovechar fuerza, te estamos dando un poquitín más para que vayas algo más deprisa. Pero realmente el plato en sí es bastante igual, solo que se percibe como algo más fácil de mover y por eso la gente tiene este comentario general. Pero hay veces que les lleva a confusiones porque piensan que entonces tienen que elegir un desarrollo un poco más pequeño. Siempre la opción de la elección es el desarrollo con el que tú vas cómodo en redondo, elegirlo en curring para ir con un extra de comodidad o con un extra de velocidad si eres un machaca, que eso también ocurre.
Muy bien, Curra. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Simplemente por mi parte decir que la gente que se ha quedado con dudas, que seguro que estas cosas las tienen, vosotros tenéis una magnífica página web en la cual lo explicáis todo muy bien explicado e incluso tenéis el departamento vuestro que os pueden llamar y directamente hablar contigo,
claro,
como hice yo en su día, y seguro que lo aplacas todo. Pues nada, por mi parte, muchas gracias, Curra.
Nada, gracias a vosotros.
Yo una pregunta más, Curro.
Sí. No.
A ver, ¿sabes? Bueno, sabemos todos que los que usamos Currings que cada plato tiene independientemente varios puntos de regulación para aprovechar el punto máximo de esfuerzo. La pregunta es, ¿puede que necesites poner un punto diferente en cada plato? O sea, por ejemplo, en uno... Sí. O sea, no tienes por qué usar el punto 3 en todos porque te vaya la cadencia, por ejemplo, o lo que sea.
No, ni mucho menos. La opción de personalizar los platos responde a la necesidad de que no todos nos sentamos igual y no siempre nos sentamos en el mismo sitio. Es muy común que alguien que tenga el grupo del cuádriceps más fuerte que la zona del bíceps femoral tienda, por ejemplo, en los puertos o momentos de máximo esfuerzo, a irse a la punta del sillín. Esto es algo muy común que vemos en las contrarrelojes o que incluso vemos en los escaladores que van en el llano, van centrados en el sillín y cuando llega al puerto se echan hacia adelante. Entonces, cuando las variaciones de postura de la cadera y de los puntos de apoyo y los ejes que hacen las piernas se modifican mucho, cuando te vas para adelante 2-3 centímetros, es muy normal que el usuario necesite llevar el plato grande en un punto 3, por ejemplo, y al avanzarse tanto sobre el sillín, el plato pequeño en el punto 4. Es incluso un par de trabajadores de rotor lo llevan. Yo llevo los dos en el mismo punto, pero porque llevo una postura avanzada. Entonces, es otra de las vías donde se está trabajando mucho con el contacto cliente. Y bueno, ya os avanzo que vamos a hacer una web que está centrada en los platos Q y ahí daremos pues un pequeño dossier en el que el cliente podrá indicarnos más cosas sobre su postura sobre la bicicleta y nosotros le orientaremos exactamente cuál es el punto que necesita. Sobre todo pensado para clientes que tienen estas dudas, que ve que al variar la postura sobre su bicicleta tiene sensaciones un poquito diferentes según lleve el plato grande o el pequeño y sobre todo clarificar un poco más el buen uso de los diferentes puntos de regulación y que en lugar de que sea un freno, sea una ventaja que el cliente pueda utilizar a favor suyo y de las rodillas.
Entonces, hasta ese momento lo mejor es que cojamos cada punto y lo tengamos 15 días puesto para probar, ¿no?
Sí, en la web nosotros indicamos que hay unas fases de adaptación, es un PDF que va junto a cada ficha de producto y hay 4 semanas. En estas 4 semanas hay una primera semana de contacto, de familiarización, una segunda semana en la que los platos empiezan a actuar porque los pasos por las zonas de máximo desarrollo generan la estimulación muscular y las zonas débiles se tienen que poner las pilas, es así. Entonces esto ocurre en la segunda y la tercera semana, que aparecen agujetas y, bueno, pues algunas fatigas marcadas en músculos que estaban débiles, que ahora le tienen que trabajar, y una cuarta semana en la que hay una adaptación ya completa y la musculatura ya se ha fortalecido, y es cuando llega la protección para las rodillas y las sensaciones más buenas y más rápidas, por así decirlo. Entonces, una vez que has pasado estas dos, tres semanas primeras, tú ya tienes una sensibilidad y una sensación exacta de dónde está entregando la fuerza y dónde te resulta más fácil pasar por el punto muerto. Ahí ya eres capaz de ver que a lo mejor pues te cuesta un poco, o que has bajado tus cadencias habituales, o que vas demasiado revolucionado para ir cómodo, y ahí es cuando el cliente se suele plantear si tiene la necesidad de cambiar de punto y por qué. Y es en esa fase donde queremos aportar más información. De todas formas, lo que comentabais antes, la web siempre está abierta. Y hay un info que nos deriva todas las preguntas, cualquier duda que tengáis, poder resolverla, o si no, vía telefónica directamente, que intentamos dar una opción de lo más esmerada, porque bueno, el cliente que decide apostar por Rotor, que es diferente a todo, tiene que recibir la atención que se merece.
Bien, pues Curro, darte las gracias por estos minutos que nos has dedicado. Estamos aquí en la mesa, bueno, nos corroe porque queremos...
Con más ganas de tener...
Claro, entonces, si no te importa, te emplazamos para otro programa, nos ponemos en contacto, claro, nuevamente, sí, contigo, porque realmente esto acabamos de empezar a tocar el tema, y el tema, como ves, al menos somos muy curiosos y con ganas de aprender todo lo posible sobre este sistema Rotor.
Muy bien, pues cuando queráis ya sabéis que no tenéis más que llamarme y le dedicamos el tiempo que haga falta.
Perfecto, pues un fuerte abrazo, Curro.
Igualmente a vosotros, hasta luego.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo, y bueno, y que suerte.
Al principio del programa, cuando hemos dado las noticias buenas, donde las hayan, que uno de los corredores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja, ha quedado tercero en el Campeonato de España en la categoría élite. Y no es otro que Antonio Miguel. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues en primer lugar, felicitarte por este gran éxito deportivo que has tenido tú y, por supuesto, nosotros, que nos has dado a la Universidad Politécnica de Valencia y a Bancaja. Lo primero es, ¿esperabas este resultado, Antonio?
Bueno, yo sí que esperaba estar bien, estar por ahí delante. Incluso iba con ganas de ganar el campeonato, ¿no? Lo que pasa es que ganar un campeonato de España siempre es muy difícil y bueno, al menos hemos estado ahí cerquita.
Hay que recordar que hace un par de semanas quedaste campeón de la categoría élite en el campeonato de la comunidad catalana. Es decir, que estás en la época de la temporada ideal para afrontar estos grandes retos. ¿La programación de toda la temporada siempre ha ido enfocada a estos objetivos?
Bueno, la verdad es que la temporada la tengo un poco partida en dos, ¿no? Ya que yo también me dedico a la pista.
Sí.
Y la primera parte de la temporada estaba muy en forma, pues por eso, ¿no? Porque venía de correr la temporada de pista y ya estaba bastante rodado y estaba bien. La lástima fue que claro, los compañeros del equipo estaban justo comenzando la temporada y me sentí un poco pues eso, que al igual con un poquito más de ayuda hubiéramos obtenido más triunfos. Pero bueno, ahora en esta parte final del mes de junio, pues hemos estado muy bien, todo el equipo ha trabajado muy bien y me he sentido bien y he podido conseguir estos resultados.
Volviendo a la prueba de este fin de semana, este gran éxito deportivo, ¿cómo ha transcurrido la prueba? ¿Cómo la has vivido? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías estar en la pomada y estar en Alcajona?
Bueno, yo ya te digo, me encontraba muy bien estos últimos días, sabía que era un recorrido que me podía venir bien. Y bueno, de salida ya nos estuvimos en una escapada junto con Antonio García y yo, y vi que podía ser buena y fuimos para adelante sin pensárnoslo y estuvimos toda la carrera buscando la victoria. Entonces yo desde el principio ya pensé que podíamos estar ahí.
La verdad es que Antonio García, hay que recordar a nuestros oyentes que ha sido hasta este fin de semana el vigente campeón de España de la categoría élite. También componente, por supuesto, del equipo ciclista Universidad Politécnica de Valencia, Bancaja. ¿El apoyo de Antonio en esta prueba te ha sido importante?
Sí, ha sido muy importante, ya que era una carrera que este año el tipo de carrera que era un poquito más beneficioso para mí. Y ya te digo, desde el principio estuvimos en la escapada juntos y él estuvo allí conmigo y ayudándome y haciendo una labor buena para intentar conseguir el triunfo.
La experiencia del triunfo de Antonio la temporada pasada os ha valido también para conseguir este éxito, aunque en este caso sea el tercer cajón del podium, pero éxito grande también donde los haya.
Bueno, yo pienso que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? El saber que somos, o sea, el tener el campeón de España en el equipo siempre hace que seamos de los más vigilados de todo el pelotón. Y entonces siempre tenemos eso, ¿no? Que tenemos gente que está más pendiente de nosotros de la cuenta. Pero claro, a la vez también pues es una gran ayuda, ¿no? Saber que tienes ahí a un campeón de España contigo y todos los corredores, en fin, que pienso que están haciendo un buen trabajo y están ahí ayudándome durante toda la temporada.
Después de este objetivo, ¿los próximos que tienes marcados en tu agenda cuáles son?
Bueno, yo ahora de momento tengo un pequeño descanso para poder coger un poco de aire para preparar la parte final de la temporada de carretera, ya que, como te he dicho, luego en invierno tengo la temporada de pista y tengo que descansar un poquito. Pero bueno, pues de momento eso, descansar y poco a poco irme poniendo en forma otra vez para la parte final de la temporada hacerlo lo mejor posible.
Hola Antonio, soy Paco. ¿A qué llamáis descanso vosotros, los que os dedicáis un poco más fuertemente a esto?
Bueno, depende de la parte de la temporada en la que sea. Normalmente cuando estamos en plena competición y así se hace un descanso más activo de salir en bicicleta y hacer entre una a dos horas cada día. Lo que pasa es que yo ahora por el tema de este de la pista voy a tener que hacer un parón un poquito más claro, ¿no? Incluso dejar algún día de tocar la bicicleta y tal y bueno, descansar bien.
Pero dejar, o sea, tú le llamas descanso a hacer dos horas al día durante seis días, parar uno y luego seguir más o menos ya más fuerte.
Bueno, eso como te he dicho, depende del tipo de descanso que quieras hacer, ¿no? Si es un descanso activo durante la competición y tal, pues sí, es algo así, es estar entrenando entre una y dos horas cada día. Lo que pasa que luego también hay veces ahí cuando tienes que parar de hacer el descanso de toda la temporada y tal, sí que se coge un par o tres de semanas prácticamente sin hacer nada para dejar de totalmente la actividad física para dar un descanso bueno al cuerpo.
Uh-huh. Y sobre el Campeonato de España, ¿tenéis algún tipo de relación o trato con los corredores profesionales?
Bueno, a ver, no tenemos ningún trato directo, ya que los corredores profesionales corren en este caso en este Campeonato de España, corrían en otro sitio y tal, y no había un contacto directo.
Bien, Antonio, pues como te digo, desde los micrófonos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, felicitarte por este gran éxito y sin duda te emplazamos para otros que están ahí y los vas a conseguir. Antonio, muy un bien, fuerte abrazo gracias. Y hasta un próximo programa.
Un abrazo, muchas gracias.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo fin de semana. Destino Guadasuar. Hora de salida, 7:30 de la mañana, desde el punto de encuentro habitual en la Avenida de los Naranjos. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, Paco, el próximo lunes más y ya con el tour empezado.
Ya veremos qué contamos del Tour.
Por supuesto. Y a todos vosotros emplazamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. To the